Boca de Polen.
Boca de Polen.
Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
La siguiente.
Así pasa la vida, así pasan los años. Ayer, niña fui, hoy, joven soy, mañana, madre seré.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, un programa de la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues me presento, mi nombre es Vladimir Contreras y estoy acompañado de Manuel Gómez en los controles técnicos. Un saludo a María Cameras, que hoy no pudo cubrir los controles técnicos, pero les manda un saludo a todos ustedes. Pues ya están aquí con nosotros compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En un segundo se van a presentar con el tema que vamos a dar inicio que es el Día Mundial de la Mujer Indígena. Antes, también quiero también mandar un saludo a todos los que están escuchando Palabras Sonoras, a nuestros radioescuchas que están escuchando en Okchuk, los compañeros y compañeras de Radio Mukulum. Gracias por retomar este programa y transmitirlo allá en la zona Tzeltal. También nos vamos hasta Oaxaca con Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores. Un saludo, amigos y amigas de allá, de la Sierra, Sierra Mazateca. También tenemos a los amigos de Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. Muchos saludos a los compañeros y compañeras de allá, señores mijes, ahí en la lengua Ayuk. Las compañeras y compañeros es la lengua que están haciendo. Y en la Sierra Norte de Puebla, pues estamos con la radio Tzinaca. Saludos allá a los compañeros que nos están sintonizando. Pues como les comentaba, el día de hoy vamos a tener el tema Día Mundial de la Mujer Indígena, que se celebra cada 5 de septiembre. Para esto tenemos la visita de las compañeras del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Tenemos a la compañera responsable de atención inmediata, Susana Montes Cruz, y también la compañera Azalia, responsable del área de comunicación de la organización. Vamos a pedirles que se presenten ellas mismas y que nos digan su nombre, todo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Susana Montes, y bueno, efectivamente aquí representando al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el equipo de atención inmediata.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por abrirnos las ventanas, puertas de su casa y de su corazón. Yo soy Azalia Hernández, soy responsable de comunicación social del Fraiba.
Pues muchas gracias, y efectivamente muchas gracias por abrirnos las puertas, sus casas, y nos hacen llegar por medio de las ondas hertzianas, por internet también, hemos llegado a muchos domicilios. Muchas gracias por abrirnos sus puertas, sus casas, sus ventanas para entrar con la frecuencia libre desde la 99.1, la radio ciudadana. Y entonces, como siempre tenemos música en este programa, antes de entrar al tema, les presento a María Reina, es una cantante soprano que se distingue por cantar ópera. Ella canta en su lengua materna, el mije, y con su hermosa voz representa la comunidad de Santa María Tlahuiltotepec. Saludos allá desde la radio Jempoj, nos están escuchando. Saludos a la compañera María, si nos estás escuchando. Hemos retomado tu música para este programa. Ella, María, se inició su carrera musical desde niña y desde los 8 años ya cantaba y participaba en concursos, hasta que un día decidió salir de la comunidad en busca de sus sueños. Ella estudió canto en la escuela de música y ahora pues ella impulsa y fortalece la cultura de sus pueblos por medio del canto. Para iniciar tenemos la canción de La Llorona en mije, por supuesto por Reina, María Reina, y es acompañada por Ana Díaz, que canta en español. Entonces este es un dúo de La Llorona por ellas dos, y ellas subieron esta canción al YouTube y la retomamos para este programa para presentar a María Reina.
No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi tápame con tu rebozo llorona, porque me muero frío. Tápame con tu rebozo llorona, porque me muero frío. Cause in the hole with the zabawa, hab ich mir da Gamma Santa Gazen nach Hause, die mir der Zauber hab ich mir da Gamma Santa Kuhai, ich hab ja Hude der Zauber, Hanschibi, ja, Pagiaschok da Kuhai, ich hab ja Hude der Zauber, Hanschibi, ja.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Regresamos a palabras sonoras y tenemos aquí que el tema es el Día Internacional de la Mujer Indígena, una conmemoración instituida desde 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América para centrar la atención en las mujeres indígenas, su historia, su situación y sus perspectivas. La fecha fue designada como un homenaje a Bartolina Sisa, una mujer indígena aymara que fue asesinada el 5 de septiembre de 1782 tras lidiar una sublevación indígena contra la corona española. La rebelión de Berta Sisa, mujer indígena aymara, llevó al establecimiento de un cerco a la ciudad de La Paz en 1781. Durante esta fecha, organizaciones sociales, organismos internacionales y autoridades se manifiestan haciendo énfasis a las condiciones de vida actuales de las mujeres indígenas, así como resaltando la información acerca del aporte de las mismas en sociedades, en la sociedad, en todos los ámbitos en el presente y durante todo, toda la historia. Para hablar de Día Internacional de la Mujer Indígena, nos acompaña Susi y Azalia. Y le vamos a pedir a la compañera, ¿quién de las dos quiere iniciar la conversación? Susana. Susana está acompañándonos el día de hoy. ¿Qué nos trae acá? El tema de hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Qué reflexión te trae a ti esto?
Bueno, pues yo creo que es un día muy importante. Efectivamente, ha sido históricamente la discriminación hacia las mujeres y más hacia las mujeres indígenas lo que ha hecho importante esta fecha. Yo creo que el trabajo que las mujeres indígenas desarrollan en todos los ámbitos de la vida comunitaria, de la familia, en todos los niveles, es muy importante y pues sabemos que realmente es a veces muy poco apreciado, ¿no? Entonces, seguimos desafortunadamente viviendo situaciones de mucha violencia hacia las mujeres indígenas. Pues la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha establecido distintos tipos de violencia que todavía se cometen. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sí recibimos un sinnúmero de denuncias y de una diversidad que abarca como todas estas que están establecidas en la ley. Y pues por eso hemos visto nosotros como FRAIVA muy importante poder de alguna manera acompañar a las mujeres, asesorarlas, canalizarlas, ¿verdad?, hacia las instancias, organizaciones civiles y también cuando ya hay situaciones penales, pues como de nosotros nos encargamos de canalizar a estas mujeres pues para que defiendan sus derechos. Entonces, creo que estamos viviendo un momento muy importante también en la reivindicación de nuestros derechos y pues muchas gracias por invitarnos el día de hoy a hablar de esta situación de las mujeres compañeras indígenas.
Y las compañeras de las que hablamos son de diferentes etnias aquí en Chiapas. ¿Nos puedes platicar de qué regiones, las lenguas en las que se habla en esas regiones?
Bueno, aquí básicamente son descendientes de la cultura mayense, ¿verdad? Están los pueblos tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, y son, digamos, como el universo de atención que prioritariamente tenemos aquí, pero bueno, al FRAIVA también llegan mujeres mestizas, ¿verdad?, no indígenas, campesinas algunas veces, pero pues la situación de violencia, digamos, que pues claro, nos toca a todos, pero en el caso de las mujeres indígenas, digamos, el problema se agudiza en el sentido este de que la discriminación, la exclusión, la explotación es más grave, ¿no?
Y en eso, pues también puntualizar, ¿no?, que la violencia hacia las mujeres y hacia la mujer indígena es en particular más acentuada.
Sí, efectivamente, nosotros recibimos, digamos, en esta diversidad de casos de violencia, desafortunadamente, pues digamos como que lo más que más se repite, lo más recurrente en las denuncias de las mujeres, pues sí sigue siendo la violencia intrafamiliar, ¿verdad? La violencia que se recibe de las parejas y pues aunado a ello un poco también la violencia económica, ¿no? O sea, también como este manejo que todavía se quiere dar de que a través del dinero pues te controlo, te digo lo que tienes que hacer, lo que no puedes hacer, que no trabajes, etcétera, ¿no? Y también pues cuando ya están como los temas del divorcio, también los conflictos por la custodia de los hijos, ¿no?, de la pareja. Esto también viene pues como a ser conflicto por la custodia, y a veces pues a los niños son a quienes más se les afecta, porque pues claro, están como en una confrontación en donde los niños también se les pone en situaciones de violencia psicológica o incluso en los juicios, ¿no? Pues son situaciones muy desafortunadas para los menores. También nos han llegado casos de violencia comunitaria en donde las autoridades comunitarias, desde la gente municipal, desde los regidores o las autoridades tradicionales, pues sí, siguen cometiendo actos de violencia comunitaria o en muchos casos institucional, cuando hay jueces de paz y conciliación o jueces municipales que tienen que intervenir en favor de los derechos de las mujeres por diversas causas y no las defienden. Más bien, pues, defienden los derechos de los hombres, ¿no? Ya sean los hermanos, ya sean las parejas, ya sean los padres, ¿no? Entonces, sí, en esos casos nosotros tenemos que recurrir a mandar escritos a las autoridades municipales o comunitarias, pues en este caso de que hay una ley general en México que defiende los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y que ellos están obligados a respetarlos, ¿no? En muchos casos hemos tenido a jueces que se niegan, ¿no? Pues sí, como a respetar los derechos de las mujeres y dicen, alegan usos y costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros nos vamos, digamos, como a instancias un poco más arriba, para que hagan, digamos, estas llamados de atención a los jueces de que efectivamente está esta ley y que la tienen que cumplir, ¿no? Entonces, pues ahí vamos como caminando. De pronto también nos hemos encontrado con casos de violencia más institucional, digamos, no solo a nivel municipal, sino a nivel estatal. Hay un caso, por ejemplo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde el anterior ayuntamiento de Fernando Castellanos despojó a una mujer de un solar a través de la Dirección de Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, sin respetarle sus derechos, ¿no? Como es una mujer, pues ya de la tercera edad. Y bueno, eso, por ejemplo, para nosotros es un caso de violencia institucional, ¿no? Que se está llevando ante las instancias que corresponden, pero pues claro, enfrentan como también, pues varios obstáculos, ¿no? Y esas son las luchas que hay que dar desde fortalecer a la propia mujer en la defensa de sus derechos, pero también de invitar y presionar y exigir a las instancias correspondientes a que hagan su tarea de respetar, conocer esta ley, ¿no? De garantizar que esta ley se cumpla.
Y es una lucha diaria la que se hace en torno a la defensa de las mujeres, y en este sentido pues también cabe la reflexión del Día Mundial de la Mujer, que no es solo un día, sino que es una lucha diaria que se hace pues todo el tiempo, porque prácticamente las estructuras de poder no han cambiado, siguen siendo o son las que no favorecen la justicia.
Efectivamente, ¿no? O sea, sí es bueno que haya un día que se diga ojo, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es desafortunado que también haya sido por una situación de mucha violencia en contra de Bartolina, ¿no? En su lucha en contra de la colonia española, pero a todos estos años seguimos todavía, ¿no? Con colonialismos distintos, pero yo creo que sí muy importante que las mujeres cada vez más vayamos sabiendo pues de nuestros derechos y de que estos derechos también pues están reconocidos a varios niveles. Digo, la Ley General de las Mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ha sido un avance en el país. Pues se han establecido diversas alertas de violencia de género para tratar de detenerlas, pero pareciera que ha sido como al revés, ¿no? Ha tenido un impacto negativo, o hay más registros de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Pero está también todo este tema de que estos derechos de las mujeres son cada vez más reconocidos también en el ámbito del sistema interamericano o del sistema internacional, pero muy importante que las mujeres sepamos que tenemos esos derechos, que tenemos toda la legitimidad de reivindicarlos y de pues seguir trabajando para esta vida libre de violencia, que es como ahora una, sigue siendo una utopía muy grande, ¿no? Por todas estas estructuras de poder que todavía no nos reconocen esos derechos.
Y para continuar, tenemos un pequeño audio que nos envía Gaby López, colaboradora de Palabras Sonoras y de Boca de Polen, y es un audio acerca del Día Mundial de la Mujer Indígena. Les invito a que lo escuchemos y regresamos con las compañeras de Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el lugar, en el momento en que me estén escuchando. Quiero enviarles una felicitación a todas las compañeras de diferentes pueblos originarios, no solamente de Chiapas, de México, sino de todo el mundo, en esta conmemoración del Día Mundial de la Mujer Indígena, que como en todas las fechas que representan las luchas de las mujeres, no debería celebrarse o conmemorarse una vez al año, sino debía ser una conmemoración cotidiana. Va mi reconocimiento para todas esas mujeres de diferentes edades que están luchando desde sus trincheras por una mejor condición de vida, con equidad, con respeto, sin discriminación, sin violencia, y pues en esa búsqueda de espacios en donde sus voces puedan escucharse y que puedan también darse cuenta la sociedad que las mujeres, desde cualquier grupo al que pertenezcamos, podemos contribuir con nuestras actividades, con nuestra labor, con nuestra palabra, con la reivindicación de nuestros derechos a las sociedades en que vivimos. Y yo soy María Gabriela López Suárez.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues estamos escuchando Palabras Sonoras, como lo dice la identificación. Bueno, pues el tema de hoy, Día Mundial de la Mujer, pero como dice Gaby, no es para un día, sino que todos los días deben ser Días Mundiales de la Mujer Indígena y todos los días se debe luchar por la reivindicación de sus derechos. Y pues está aquí la compañera, las compañeras del Fraiba. Entonces quería que me extendieran un poquito más acerca de la respuesta de las instituciones gubernamentales. En este caso, pues están aquí más en Chiapas, pero bueno, es una respuesta que me imagino se extiende también a otras realidades de otros estados de la atención de las instituciones, porque el Fraiba ha llevado a cabo acciones de visibilización de la situación de las mujeres indígenas y ha hecho intervenciones. Entonces, ¿qué respuesta ha habido, Susana?
Bueno, mira, nosotros al recibir las denuncias de violencia contra las compañeras mujeres indígenas, lo que hacemos es enviar escritos a las autoridades, sean del nivel que sean, para exigir el respeto a sus derechos. Como les decía anteriormente, también canalizamos a algunas instancias según el tipo de violencia, según la necesidad que tenga también la compañera, ¿no? De recibir acompañamiento médico en algunas ocasiones, en otras ocasiones puede ser un acompañamiento más legal, en otras ocasiones también demandan un acompañamiento más terapéutico a nivel psicológico, porque los efectos de la violencia son muy adversos, ¿no? Entonces, ahí es en donde nosotros pues tenemos un directorio para canalizar hacia organizaciones no gubernamentales que también atienden el tema, ¿no? Incluso del refugio, en algunos casos muy graves de violencia en contra de las compañeras, en donde está en riesgo su vida o la de sus hijos, ¿no? Entonces, pues también buscamos como este tipo de canalización para las compañeras, ¿no? Hay, como te digo, instancias no gubernamentales y también hay instancias gubernamentales que tienen también la obligación de atender este tipo de asuntos, dependiendo de la gravedad del caso. Entonces, nosotros lo hacemos por escrito, también fundamentamos mucho esto en la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también del artículo 8 del derecho de petición y también del artículo 1, ¿verdad?, de nuestra Constitución, de la obligación del Estado, pues, de garantizar todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, la autoridad está obligada a responder a estas intervenciones que nosotros le demandamos para atender a las compañeras mujeres, ¿no? Hay otros, en los casos de violencia, digamos, institucional, por ejemplo, casos de acoso sexual o de abuso sexual de algún representante de alguna instancia de gobierno, pues ahí sí ya hay como una obligación de que tomen conocimiento pues las instancias defensoras de derechos humanos, ¿no? A veces la gente nos dice, pues no nos inspiran tanta confianza, pero es también poner la obligación en sus manos y darles como el beneficio de la duda de que tienen que responder de manera adecuada a la situación que se les está presentando, ¿no?, de las compañeras.
¿Y qué se hace cuando las instancias gubernamentales del Estado no atienden la necesidad de las compañeras?
Bueno, sí, es posible que tengamos ese tipo de respuestas, sobre todo algunas autoridades comunitarias, pues sí, a veces quieren decir, no, o le dicen a la gente, ¿no? O sea, este escrito que me manda ese Fraiva, pues no vale, ¿no? Entonces, no es el escrito del Fraiva el que tienen que hacer valer, son los derechos humanos que están establecidos en las leyes, ¿no? En las leyes estatales, en esta Ley General de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el sistema interamericano, ¿no?, la Convención de Belén do Pará, que es uno de los más amplios en la protección de los derechos de las mujeres. Entonces, lo que pasa es que pues las autoridades no conocen, digamos, todos estos marcos legales que nos están dando todos esos derechos y nosotros les decimos, pues es que tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces, se nos han presentado casos de jueces de paz y conciliación o jueces municipales que quieren como hacer a un lado nuestros escritos, entonces acudimos a sus jefes, ¿no?, hasta el Consejo de la Judicatura a decir, oigan, miren, su juez cómo está actuando en este caso. A veces argumentan que son los usos y costumbres, ¿no?, de las comunidades, por lo cual a una mujer no se le puede reconocer el derecho a una parcela, a un solar que era del papá, porque entonces está el hermano mayor y él es el del derecho, ¿no? Cuando el papá dijo, sí, le quiero dar a mi hija. Entonces, pues no se puede argumentar usos y costumbres que violen estos derechos y estas leyes y estos tratados, ¿no? O sea, y ahí está también como una tarea en decir a los jueces y a sus jefes que los capaciten en estos temas de los derechos de las mujeres.
Capacitación y también concientización. Hace falta también una campaña de visibilización acerca de los derechos. ¿Ustedes han emprendido alguna acción de campaña de visibilizar los derechos de las mujeres indígenas?
Bueno, específicamente como mujeres indígenas, así como tal, no, pero sí estamos en el tema, en la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios aquí en San Cristóbal de las Casas. Es una iniciativa de varias organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres. Y pues desde el 2011 se empezó así, ¿no?, haciendo una campaña en contra de la violencia machista, en contra de los feminicidios, en contra de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y las jóvenes. Y después se promovió la declaratoria de la alerta de violencia de género para varios municipios, ¿no? En el estado de Chiapas se hizo todo un proceso en el que se nos negó la alerta y entonces pues estas organizaciones promovieron un amparo para cuestionar esta negativa. Y bueno, en el 2016 se aprobó implementar la declaratoria de alerta de violencia de género para 8 municipios del estado de Chiapas, entre ellos pues las principales ciudades, ¿no?, del estado. Están Tuxtla Gutiérrez, está Comitán, está
Tapachula,
está Villaflores, Tonalá y San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y en esta declaratoria se estableció que 16 municipios indígenas deben de hacer acciones para prevenir esta violencia contra las mujeres o acciones, pues sí, para prevenir los feminicidios y la violencia. Sin embargo, ha sido muy complicado porque el año pasado, por ejemplo, ¿no?, y el antepasado, que estábamos ya en un franco proceso electoral, pues el Güero Velasco se negó a hablar con los presidentes municipales para implementar acciones. Más bien llegó el presidente municipal de Chamula en ese entonces, pues sí, como en un tono amenazante, diciendo: nosotros, pues no es nuestra costumbre, ¿no? Entonces, si se hacen algunas acciones, puede haber ahí alguna manifestación social por el tema, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado. Se les mandó a llamar y pues ese fue, digamos, el resultado. Entonces, nosotros consideramos, bueno, yo considero que más bien el tema electoral fue el que impidió en ese momento realizar alguna acción, ¿no? O sea, en la declaratoria de la alerta de género, pues sí están como varios ejes de trabajo, pero yo creo que el avance, realmente como campaña tuvimos un posicionamiento al respecto y pues hemos dicho que no hay avance. Al contrario, ¿no? Vemos que las cifras cada vez son más preocupantes.
La Salia nos trae una cápsula en particular de la niñez, porque la niñez también es violentada, y la Salia, ¿nos quieres platicar acerca de introducir esta cápsula?
Sí, bueno, en México pues hay una lucha muy fuerte desde las mujeres pues en defensa de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. En ese país matan, nos asesinan, y el promedio es 10 mujeres al día. Y la cifra respecto a los feminicidios de niñas y adolescentes es todavía más preocupante. Entonces, con este escenario nacional, pues dije, vamos a buscar cómo está la situación en Chiapas desde la mirada de organizaciones que trabajan de manera muy específica el tema de los derechos de la infancia. Y para Chiapas, un referente muy importante de trabajo con compromiso es Melel Xochobal, una organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes trabajadores, en su mayor parte también indígenas. Entonces también este audio nos da otra parte de este escenario nacional, ¿no?, que estamos enfrentando, que es desde la situación de las mujeres y las niñas y las adolescentes. Entonces les invitamos a escuchar este audio.
Notifraiga. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Infancias sin violencia.
Proteger a niños y niñas en crisis contra todas las amenazas a sus vidas, su bienestar y su dignidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Chiapas, tercera entidad en feminicidios de niñas y adolescentes.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México ubican a Chiapas como el tercer estado con más feminicidios de niñas y adolescentes, del 2015 al 2019. Situación preocupante porque a nivel nacional las cifras se han incrementado y porque los registros oficiales son más bajos que la documentación realizada por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Melel Xochobal registró el feminicidio de 53 niñas y adolescentes en Chiapas desde el año 2011, 5 de ellos en lo que va de 2019. Escuchemos a Jennifer Haza, directora de Melel Xochobal.
Desde Melel Xochobal hemos registrado cómo lamentablemente las cifras de feminicidios contra niñas y adolescentes en la entidad ha ido en aumento. Según nuestros registros de 2011 a lo que va de 2019, 53 niñas y adolescentes entre 1 y 17 años de edad han sido asesinadas. 22% de estas 53 son casos que han sucedido en San Cristóbal. En el caso de San Cristóbal, 10 de estos feminicidios han sido de niñas y adolescentes indígenas. Y pues también queremos resaltar pues especial preocupación en torno al segmento de mujeres adolescentes, porque de estos 53 casos de 2011 a 2019 a nivel estatal, el 56% estamos hablando de adolescentes entre 15 y 17 años. Y pues nos preocupa pues esta situación y también que aún siendo un estado y en el caso de San Cristóbal un municipio con la declaratoria de alerta de violencia de género, las autoridades siguen con estas omisiones y pendientes para garantizar la integridad y la vida de niñas y adolescentes y también el acceso a la justicia.
En Chiapas, la situación de contexto de violencia familiar, comunitaria e institucional arriesga la vida, integridad y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes ante la omisión de autoridades de distintos niveles de gobierno, especialmente en atención a quienes forman parte de pueblos originarios.
La Red Nacional de Derechos de la Infancia en México hace un llamado al Estado mexicano para detener la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo a la Red Nacional de Derechos de la Infancia, en México cada día son asesinadas 3 niñas, niños y adolescentes, y desaparecen 4 en total impunidad. Uno de cada 10 feminicidios en el país ha sido contra niños y adolescentes. Durante 2018 ocurrieron en promedio 7 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes, y en lo que va de 2019 se registran 59 feminicidios, cerca de 8 feminicidios cada mes.
Escuchemos a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la REDIM.
Para nosotros es preocupante que desde 2015 a 2019, a julio 2019, tenemos registrados, de acuerdo al secretariado, 4.664 en niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio doloso. Estos datos tendría que ser una alarma, un llamado urgente para que el Estado tome unas medidas urgentes y efectivas para frenar estos hechos. Lamentablemente no está sucediendo.
Fraiva, nos sumamos al llamado urgente que la REDIM hace al Estado mexicano para detener el incremento de la violencia que afecta directamente a los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Es obligación del Estado mexicano garantizar la vida, la integridad y la propiedad de sus habitantes. Esto no está sucediendo con niños, niñas y adolescentes.
Notifraiva. Noticias desde Chiapas.
Esto fue el Notifraiva del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, perdón. una asociación civil que está aquí en San Cristóbal de las Casas, pero trabaja en Chiapas, en diferentes regiones, y que atiende casos de violación a los derechos humanos. Y el día de hoy pues, estamos hablando en específico de las violaciones que se hacen a las mujeres indígenas. Y pues también ahorita esta cápsula nos hace reflexionar de la violencia hacia la infancia. Pues les agradecemos la presencia a Sally, a Susana, aquí a Palabras Sonoras y a la cabina de la 99.1 Frecuencia Libre. Y quisiera ver si quieren agregar algo más para cerrar su participación en este programa.
Pues, sobre todo, mandarles un abrazo a todas las compañeras, mujeres, que en México y América Latina están en la defensa de sus derechos humanos, resistiendo a este sistema neoliberal, capitalista, patriarcal, machista. Desde distintas geografías tenemos pues muchos referentes muy importantes de esta lucha en defensa de los territorios, en el vínculo con la madre tierra, son un aliento todas las resistencias indígenas que se están construyendo. Y finalmente solo decirles a nosotras y nosotros en Fraiva nos pueden encontrar en las redes sociales como Fraiva Derechos Humanos. Estamos en Facebook, Instagram, Telegram y en nuestra página www.fraiva.org.mx.
Susana.
Pues igual, seguir invitando a las mujeres a que denuncien las diversas violaciones a sus derechos humanos, a que no se queden calladas. No es el momento de permanecer calladas, sino de reivindicar nuestros derechos, tanto como mujeres, como decía Salia también, como a todas estas mujeres que están involucradas en la defensa de la tierra a nivel comunitario, a nivel de sus pueblos, de sus ejidos, ¿no? De sus comunidades, y que estamos reivindicando también pues el derecho a la vida, ¿no? Las mujeres creo que hemos impulsado muchas cosas desde muchos ámbitos, y quizás no por los reconocimientos de nadie, sino porque tenemos esa legitimidad y ese derecho a una vida con más equidad y con más respeto, ¿no? Entonces, pues invitar a todas las compañeras a seguir luchando y a no quedarnos calladas.
Muchas gracias por su participación. Les queremos decir a nuestro querido auditorio que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos seguirá acompañando en otros programas de Palabras Sonoras, hablándonos de muchas cosas más. Y pues vamos a escuchar la columna de Gaby, pero antes vamos a poner un poquito de música de María Reina y regresamos para terminar el programa de Palabras Sonoras.
La siguiente canción de Oaxaca, que ustedes lo han de conocer.
Quisiera morir.
regresamos a Palabras Sonoras y en esta ocasión Gaby me encargó que yo leyera su columna. Espero que me salga bien y me voy a concentrar. Dice Manuel que me concentre y que entone mi voz. Entonces ahí les va, compañeras y compañeros, Tardecitas Cálidas. Era una de las cosas que más le agradaba cuando tenía asiento en ventanillo, en ventanilla. Abordó el autobús que le llevaría de regreso a casa. Gertrudis estaba contenta porque era fin de semana y había cumplido su misión laboral. El calor era agobiante, casi 40 grados. Ahora necesitaba descansar el fin de semana. Desde que inició el viaje se dispuso a observar los paisajes en el camino. Era una de esas cosas que más le agradaba cuando tenía asiento en ventanilla. La época de lluvia se hacía presente en toda la flora, que contemplaba diferentes tonalidades de verde y abundancia de platanares. Recordó las cosechas familiares. El paisaje del ocaso se comenzaba a hacer presente, dibujando tonalidades en tonos naranjas muy leves. Las casas que se situaban a orillas de carretera siempre le llamaban la atención a Gertrudis, sobre todo en lugares con clima cálido. Al tiempo que las observaba, pasaban por su mente muchas historias que la remontaban a la infancia, a las reuniones familiares con sus abuelitos. Le gustaban las casas con corredores, pilares y muchas plantas alrededor. Lo más bonito era que en esos corredores la gente se sentara, formando una especie de media luna, a contemplar la tarde, a platicar, a reunirse entre familia. A Gertrudis le parecía que esos espacios el tiempo se detendría por instantes, esos que deleitan la vida. Entre el recorrido también aparecieron muchos niños que corrían, jugaban, se percibían contentos, disfrutando la tarde sin importar el calor que acompañaba a esta. No alcanzó a percibir a niñas, entre ellos niños muy pocos andaban en bicicleta. Gertrudis se quedó contemplando esa postal, los niños alegres con los rostros sonrientes, saltando de un lado a otro entre el verde de los platanares, disfrutando esa tarde en verano. Vino a su mente la letra de una canción del compositor Fato, que hacía remembranza a la niñez cuando era niño. Me hubiese gustado seguir siendo niño. El camión continuó su travesía. Se comenzaron a observar focos prendidos en los corredores de las casas. El ocaso estaba más que dibujado y las aves volaban buscando su morada para pasar la noche. Gertrudis seguía atenta en la ventana, buscando hallar los paisajes que le hicieran traer historias vividas y también historias por imaginar. Los rayos del sol escaparon muy pronto. Empezó a pintarse el paisaje nocturno. A Gertrudis le pareció muy curioso que no tardaron en aparecer relámpagos, señales que la lluvia no tardaría en llegar, y así fue. El paisaje se transformó en poco tiempo mientras las gotas de lluvia resbalaban en el cristal de la ventana. Seguía pasando entre tanto ajetreo cotidiano, aún se pueden disfrutar las tardecitas cálidas en el verano con la gente que se ama. Cerró los ojos para dormir mientras llegaba a su destino.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos flores, somos cielo, somos cielo. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues saludos a Gaby, que me hizo leer su columna. Creo que no me salió tan bien, pero bueno, Hicimos el intento. Bueno, pues queremos mandar un saludo a Genoveva, a Jesús, a Héctor, a Almendra, a Amalia, a Gilberto, a Ray, a Tiburcio, a Armando, a Rosalba, todas ellas y ellos colaboradores radialistas comunitarios. Sin su colaboración este programa no sería posible. También le mandamos un saludo a Arturo, a Yeye, a Francia, a Geraldina, a Iván, Manuel, a Janis, Manuel está aquí, a Oel, a todo el equipo de Boca de Polen. Gracias también a ellos para que este programa continúe aquí en la frecuencia libre. Pues el día de hoy les agradecemos que nos hayan permitido entrar a su casa por medio de las ondas hertzianas, por la radio y también por internet. Les saluda su amigo Vladimir y su amigo Manuel Gómez, que estuvo en los controles técnicos. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.